Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual y análisis de múltiples perspectivas. Hoy quiero que imaginemos juntos una escena muy concreta.
Vale.
Visualizad a un niño completamente exhausto. Tiene el rostro desencajado por un dolor mudo y está aferrado con las últimas fuerzas que le quedan a algo que no es humano.
Ya, está sobre un animal, ¿no?
Exacto. Su pequeño cuerpo descansa sobre la inmensa y oscura cabeza de un búfalo de agua, flotando en medio de una masa líquida, verdosa, muy ambigua.
Es una imagen que, la verdad, de entrada te descoloca bastante.
Sí, sí, totalmente.
Tiene esa capacidad de atraparte visualmente porque mezcla una ternura innegable con un trasfondo que, bueno, en su premisa es profundamente trágico. Nos saca de nuestra zona de confort visual.
Ahí le has dado. Y hoy vamos a diseccionar precisamente esa imagen. Se trata de Angustia, una pieza de arte digital creada por Jairo Duque en agosto de 2023.
Una fecha bastante reciente, ¿sí?
Así es. Pero antes de entrar en materia, creo que es vital asentar los cimientos técnicos de nuestro análisis. Porque, a ver, la materialidad de la obra, o más bien su falta de ella, es clave aquí.
Claro, porque es puramente digital.
Eso es. Hablamos de un formato de 15 por 22 pulgadas, gestado de principio a fin con las herramientas y pinceles del programa Procreate. Pero ojo con este detalle de la ficha técnica, que para mí es el alma del proceso.
Cuéntame.
El artista parte de una referencia, una fotografía cruda encontrada, pues, en el océano de la web, ¿vale? Sin embargo, es en Whittier, California, que es explícitamente el lugar donde se encuentra el estudio taller de Duque, desde donde aborda la obra.
Ah, entiendo, el espacio físico de creación.
Exactamente. Es en ese espacio físico de Whittier, en su taller, donde el artista toma esa imagen, la depura, la filtra y la transforma radicalmente. Y esto lo hace mucho antes de que la pieza viajara para su exhibición física en Arboxian The Art, en Atenas, Grecia, allá por febrero de 2024.
Vale, la trayectoria está clara.
Pues mi postura hoy, como analista, y estoy muy convencido de esto, es tajante. Angustia triunfa de manera rotunda al plantear una pregunta ética dificilísima sobre la vulnerabilidad compartida. Y lo hace utilizando una contención emocional brillante para subvertir esa rancia jerarquía tradicional entre el humano y el animal.
A ver, entiendo por dónde vas, de verdad, y reconozco que el atractivo de esa premisa es inmenso.
Hombre, es que es muy potente.
¿Lo es? ¿Lo es? Plantear al animal no como una bestia subordinada, sino como un coprotagonista del sufrimiento, es conceptualmente brillante. Estoy segura de que cualquier crítico coincidiría en eso.
Claro.
Sin embargo, ahí discrepo totalmente contigo en cuanto al resultado final. Mi perspectiva es que las decisiones formales que Duque tomó en ese mismo estudio de Whittier, me refiero específicamente al uso tan aséptico del medio digital, terminan limitando severamente el impacto simbólico de la pieza.
¿Aséptico? ¿Te parece aséptico?
Pues sí, ese acabado tan extremadamente pulido que permite el software para suavizar los cuerpos y el entorno, la acerca peligrosamente a lo puramente ilustrativo. Para mí, diluye por completo la tensión y el riesgo que se supone que justifican ese abrazo desesperado.
Bueno, creo que confundes la pulcritud con la falta de profundidad. Pero permíteme sentar las bases de por qué esa depuración es justamente el mayor logro de la obra, ¿vale?
Adelante.
Piensa en el origen de la imagen, que es la web. Quienes nos escuchan saben de sobra que Internet es una avalancha diaria de imágenes traumáticas. Vemos el dolor de los demás constantemente y, o sea, esa sobreexposición nos anestesia.
Ya, la desensibilización por saturación.
Exacto. Lo que hace Duque en su estudio Taller de Whittier no es documentar el evento como haría, no sé, un fotoperiodista. Él decide filtrar la escena emocionalmente.
Aislando a los sujetos.
Eso es. Al usar las herramientas digitales para eliminar el ruido visual, el contexto geopolítico o el desastre explícito, deja solo lo esencial, la piel del niño y la piel del animal.
Vale, te sigo el razonamiento.
Y aquí viene la subversión de la jerarquía que yo mencionaba al principio. Si repasas la historia del arte, desde los caballos monumentales de Velázquez hasta los perros de caza británicos, el animal siempre es un accesorio.
Sí, un símbolo de poder humano o una herramienta.
Exactamente, o un trofeo. Pero aquí el animal es el que sostiene. Es un, digamos, sujeto solidario. Es una bofetada ética en toda regla a nuestra visión antropocéntrica del mundo.
Fíjate que te doy la razón en cuanto a la ambición ética. Elevar al animal a la categoría de refugio vital es un salto filosófico que aplaudo.
Me alegra que estemos de acuerdo en eso.
Sí, pero el problema es que en el arte visual no podemos juzgar solo las buenas intenciones, ¿eh? La ejecución tiene que sostener esa filosofía. Y mi crítica nace de una fractura que el propio Jairo Duque reconoce en su autocrítica, ojo.
A ver, ¿a qué te refieres exactamente?
Él eligió un tratamiento atmosférico muy difuso para ese fondo verdoso. Pero, ¿qué pasa cuando haces eso en una escena de supervivencia?
Pues que centras la atención en el abrazo.
No, lo que pasa es que fallas en definir la situación de riesgo latente. Piénsalo así. Si ese niño está al límite de sus fuerzas, buscando amparo en una bestia inmensa, es porque hay un peligro mortal acechando.
Bueno, el peligro se intuye por su expresión.
Pero si miras el agua, no hay peligro visual. Hay una contención emocional en el rostro del niño, sí, pero el entorno carece totalmente de tensión. Al eliminar la amenaza del lienzo, la necesidad de amparo pierde su urgencia.
Yo no diría que pierde urgencia, sino que cambia el foco.
Es que la imagen se vuelve segura. Se convierte en una ilustración muy bonita de un concepto intelectual en lugar de ser una experiencia estética cruda que te sacuda las entrañas, que es lo que pide el tema.
Ojo con eso, ¿eh? Porque me parece que estás exigiendo a la obra un nivel de literalidad que destruiría por completo su verdadero propósito. Criticas lo que llamas la pasividad de la escena.
Sí, porque todo flota como en un estanque tranquilo.
Ya, pero yo lo llamo quietud, y sostengo que esa quietud es deliberada y sobre todo fundamental. El rol del animal es no jerárquico, precisamente porque no está forzado a actuar de forma violenta.
Ya, pero el agua no tiene por qué estar pacificada.
Fíjate en la mirada del búfalo, en cómo el agua apenas se ondula a su alrededor. No hay bridas, no hay un adulto humano guiándolo a gritos. Es una escena de cooperación instintiva, casi silenciosa.
Pero a ver, esa quietud que tú defiendes a capa y espada tiene un precio visual altísimo. Al pacificar al animal, también pacificas el agua. Y ahí es donde la obra tropieza narrativamente.
Yo no veo ningún tropiezo.
Hombre, hay una disonancia cognitiva tremenda. Por un lado tienes el rostro de ese niño, que es, pues, un mapa del trauma. Tiene los ojos cerrados, la mandíbula tensa, un rictus que grita miedo y agotamiento.
Exacto. Es desolador. Pero, por otro lado, el búfalo parece flotar tranquilamente en una balsa de aceite. Si el sufrimiento es el motor de esta pieza, ¿por qué el entorno no reverbera con esa misma angustia?
Porque no es necesario gritar para transmitir dolor.
Pero es que visualmente nos están diciendo que el peligro ya pasó o que nunca estuvo ahí, lo cual minimiza esa gran pregunta ética que tanto defiendes sobre la supervivencia compartida.
Entiendo tu postura, de verdad, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva, llevándolo a la práctica del pintor. Imagina que Duque te hubiera hecho caso en su estudio.
Vale. Imaginemos. Imagina que hubiera pintado al animal en una postura de lucha feroz contra una corriente embravecida, con los músculos del cuello en máxima tensión, el agua salpicando violentamente, las olas amenazando con tragárselos.
Sería mucho más dinámico, sin duda.
¿Pero qué habría pasado a nivel de significado? Que la obra se habría convertido instantáneamente en un tributo a la heroica bestia de carga.
¡Ah! Vale, veo por dónde vas.
Claro, el animal habría vuelto a ser ese tractor biológico luchando contra los elementos para salvar al pobre humano. Irónicamente, al pedir más acción estás pidiendo que se refuerce la misma visión utilitarista que el artista destruye con esta quietud.
Bueno, es...
Espera, termino la idea. El espectáculo de la lucha nos habría distraído del contacto táctil, de ese vínculo silencioso entre ambas especies que es el núcleo absoluto de la obra.
Hombre, ese es un contraargumento muy hábil, lo reconozco, francamente. Efectivamente, si conviertes la pintura en un fotograma de una película de acción de Hollywood, arruinas el tono ético.
¿A eso me refiero?
Pero, a ver, entre la quietud absoluta y el heroísmo desatado hay un vasto territorio intermedio, y el arte figurativo tiene herramientas de sobra para transitarlo.
¿Cómo lo sugerirías tú, sin caer en el cliché?
Pues puede sugerir la corriente, el peso de la gravedad, la densidad de esa agua turbia tirando hacia abajo, sin necesidad de pintar un tsunami. Esto nos conecta directamente con esa relación causal entre la contención emocional y la falta de tensión visual de la que hablábamos.
Sí, yo celebro que no haya violencia visible.
Exacto, tú celebras que el cansancio sea el tono dominante.
Así es, porque el dolor no tiene por qué ser estridente. El sufrimiento real, el que te queda cuando la adrenalina se evapora de golpe, suele ser un susurro exhausto. Es el agotamiento total del cuerpo.
Ya, la fase posterior al trauma.
Precisamente. Al no dramatizar explícitamente el peligro, Duque obliga al espectador a acercarse, a leer los microgestos en el rostro del niño, a sentir literalmente cómo el peso de esa pequeña cabeza deforma de manera muy sutil la piel oscura del búfalo.
Es muy poético como lo describes.
Es que es una intimidad que el ruido visual de un agua turbulenta habría ahogado por completo.
Bueno, no te lo compro del todo. Y para rebatirte, me voy a apoyar en las palabras del propio creador.
Adelante, me parece justo.
En su ejercicio de autocrítica, que por cierto es de una honestidad intelectual poco común hoy en día, Duque reconoce textualmente, y cito, que podría profundizar aún más en la tensión visual del agua y del movimiento.
Vale, sí, él lo menciona.
Dice que podría incorporar elementos que sugieran mayor peligro. Él mismo ve la carencia. El problema estructural de ese fondo acuoso verdoso es que simplemente es demasiado ambiguo.
Pero la ambigüedad no siempre es un fallo, a veces es una virtud.
En este caso no lo es. Si el núcleo conceptual de la obra es quién sostiene a quién cuando el riesgo es compartido, entonces el riesgo tiene que estar ahí. No puede ser un concepto abstracto que tú o yo proyectamos desde fuera gracias a leer el título.
Yo creo que el riesgo sí está ahí, pero de forma contenida.
Tiene que ser una realidad matérica en la imagen. Al fallar en plasmar ese riesgo latente en el entorno, la pregunta ética se vuelve inofensiva.
Pues ahí es donde tú y yo leemos el espacio de formas diametralmente opuestas. Ese tratamiento atmosférico, esa ambigüedad del fondo verdoso que tú interpretas como un defecto técnico, yo lo veo como un mecanismo sofisticado de universalización.
Universalización a través de la vaguedad.
No es vaguedad. Al no definir el entorno con referencias espaciales concretas, es decir, al no pintar las orillas, ni escombros, ni vegetación específica, ese fondo deja de ser un río localizable en un mapa.
Ya, lo descontextualiza.
Se convierte en cualquier cruce fronterizo, en cualquier éxodo forzado por el cambio climático, en cualquier tránsito desesperado. Si defines demasiado el riesgo, si pones detalles muy específicos, vuelves a anclar la obra al fotoperiodismo del que Duque intentaba escapar encerrándose en su estudio de California.
Entiendo la intención, pero la ejecución...
Déjame añadir algo. Al dejar el fondo casi abstracto, como un eco cromático verdoso, consigues que la mirada del espectador no tenga a dónde huir. Estás forzado, arrinconado casi, a concentrarte exclusivamente en el contacto entre esos dos cuerpos.
Vale. Descontextualizar para universalizar es una estrategia clásica en el arte, te lo concedo.
Es muy efectiva.
Pero esa misma abstracción nos obliga a mirar muy de cerca cómo están construidos esos cuerpos. Y eso nos adentra en lo que para mí es el escollo principal de esta obra, la trampa de la herramienta.
La trampa de la herramienta. Explícate.
Has mencionado al principio que la pieza se desarrolló íntegramente con Procreate, desde ese estudio taller en Whittier. El arte digital tiene maravillas, lo sé, pero tiene un peligro inherente, y aquí estoy muy convencida de que el artista cayó de lleno en él.
Trampa. Pero si las herramientas de Procreate fueron absolutamente esenciales para el objetivo de la obra.
Yo creo que le jugaron una mala pasada.
¿Qué va? Mira, el medio digital, con sus capas y sus modos de fusión, le permitió a Duque suavizar los bordes de una manera que un óleo tradicional, con la resistencia física del pincel sobre el lienzo de tela, rara vez consigue sin generar textura visual.
Y precisamente ahí está el problema para mí.
No, porque ese control casi quirúrgico de la luz le permitió moldear un resplandor envolvente muy suave alrededor del niño y de la cabeza del búfalo. Es lo que los separa del fondo verdoso como si estuvieran en una especie de aura protectora.
¿Un aura demasiado celestial para un drama así?
Esa precisión lumínica es precisamente lo que aísla el instante de compasión del caos del mundo exterior. Procreate fue el bisturí con el que ejecutó esa depuración de la que hablaba.
Pues el problema es que el bisturí cortó demasiado. Esa capacidad del medio digital para lograr transiciones de luz inmaculadas y esfumados perfectos facilitó un acabado excesivamente pulido, aséptico, como dije antes.
Yo sigo sin verlo aséptico.
Piensa en el zoom infinito que permite trabajar en una tableta gráfica. Puedes ampliar un detalle al 400% y pulir cada píxel hasta que quede inmaculado. Pero al hacer eso, te desconectas de la macroestructura del trauma.
No creo que el nivel de detalle anule el trauma.
Trabajar en un ambiente controlado en California, refinando píxeles de una fotografía de supervivencia extrema, crea un abismo psicológico brutal. El resultado es casi como aplicarle un filtro embellecedor de Instagram a una fotografía de una zona de desastre.
Hombre, comparar Procreate con un filtro de Instagram me parece pasarse un poco.
A ver, lo embellece sí, pero anestesia la crudeza. Lo pulido rara vez incomoda, y el arte que trata sobre el dolor debe incomodar. Ciertos pasajes anatómicos habrían requerido la imperfección y la tosquedad de un trazo físico, una pincelada expresionista que rompiera la forma para que la lectura fuera puramente simbólica y te arañara por dentro.
Entonces, ¿estás argumentando que la precisión anatómica y la suavidad del acabado son completamente incompatibles con la transmisión del trauma?
Sí, en muchos casos.
¿Que el dolor solo puede expresarse mediante lo feísta o lo estridente?
En el contexto de esta imagen en particular, rotundamente sí, porque al mantener ese realismo suavizado que te da el pincel digital básico, la obra nunca termina de despegarse de la fotografía original que encontró en la web. Se queda flotando a medio camino.
No estoy de acuerdo.
Es que al quedarse ahí se vuelve excesivamente ilustrativa, que era mi punto inicial. Si la ves rápidamente, podría funcionar perfectamente como la ilustración de portada para un libro de ensayo sobre empatía o, no sé, para una campaña de una ONG ecologista.
Eso es reducirla a un póster.
Cumple una función comunicativa, claro, pero pierde la autonomía y la fricción de una pieza de arte mayor. Le falta el grano, esa resistencia material, esa imperfección tangible que es la que históricamente ha vehiculado el dolor humano en la pintura. Fíjate, desde Goya hasta Francis Bacon.
Bueno, yo discrepo desde lo más profundo con esa visión tan restrictiva de cómo debe representarse el trauma en el arte.
No es restrictiva, es buscar la coherencia matérica.
Creo que estás condicionando la calidad del arte contemporáneo a una estética de la estridencia que no siempre es necesaria. Hay una tradición amplísima donde el acabado impecable, casi translúcido, se utiliza deliberadamente para generar un contraste perturbador con la dureza del tema planteado.
Pero aquí no resulta perturbador, resulta consolador.
Porque la suavidad de los bordes digitales en angustia no es un accidente comercial ni un capricho de usar el iPad. Es una decisión puramente táctil. Al suavizar la transición entre el niño y el animal, el artista nos está hablando de la inmensa vulnerabilidad de la piel humana frente al mundo.
Vale, ¿el contraste de texturas?
Imagina por un segundo que la ejecución hubiera sido tosca, llena de brochazos rudos y agresivos como propones. Habríamos perdido al instante esa sensación de extrema fragilidad del niño descansando. La obra entera habría sido secuestrada por la violencia formal del entorno, dejando de ser una obra sobre el refugio para ser una mera obra sobre la destrucción.
Reconozco el peso de ese argumento sobre el contraste táctil, ¿de verdad? Es innegable que esa piel suave del niño, chocando contra la masa oscura y pesada del animal, atrae la mirada poderosamente.
Es hipnótico.
Pero vuelvo de nuevo a la propia reflexión del artista, que me sigue pareciendo demoledora en este aspecto. Duque admite que la obra requiere una simplificación adicional para reforzar la lectura simbólica. Y cito de nuevo, para evitar una cercanía excesiva a lo ilustrativo.
Sí, siempre se puede mejorar una obra.
Cuando el propio creador te está diciendo esto, está confesando que el software lo sedujo hacia el hiperdetalle. Lo que mencionaba del zoom infinito es real. El proceso de edición digital, llevado a cabo desde esa tranquilidad de su estudio-taller en Whittier, a miles de kilómetros físicos y conceptuales del origen del sufrimiento de esa imagen, corre un riesgo enorme.
El riesgo de esterilizarla.
Exacto. De esterilizar la inmediatez del dolor en favor de una composición perfecta.
Es fascinante que utilices la distancia física de su estudio en California como un arma arrojadiza contra la obra. Yo lo veo exactamente al revés, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí. Esa distancia geográfica y emocional es el requisito indispensable para que exista el arte reflexivo. El taller no es, como tú sugieres veladamente, una sala de anestesia burguesa. Es un laboratorio de destilación.
Un laboratorio, vale.
Le permite no reaccionar con el estómago ante la tragedia de la web, sino procesarla, pensarla y formular una respuesta ética a largo plazo. Y respecto a la autocrítica de Duque, lejos de restarle valor a la pieza, me parece que habla de una madurez asombrosa.
En eso coincidimos. Es muy maduro reconocerlo.
Que un artista sea capaz de diseccionar sus propias decisiones formales y ver caminos de evolución mientras la obra ya está colgada y enmarcada en una galería en Atenas es digno de elogio.
Lo es.
Pero nosotros, como analistas, debemos juzgar lo que está en el lienzo virtual frente a los espectadores. Y lo que prevalece ahí, más allá de si el trazo debió ser un milímetro más suelto, es un impacto emocional que te paraliza.
Ya. A ver, el impacto emocional primario es innegable. Yo no intento despojar a Benmagen de su capacidad para conmover en el primer golpe de vista. Mi punto de insistencia es cómo los mecanismos visuales orquestan o limitan esa emoción a largo plazo.
Claro, es el análisis formal frente al conceptual.
Tú ves un proceso de destilación impecable. Yo, en cambio, veo un filtrado que, en su obsesión por la estética limpia, ha dejado fuera el tuétano del riesgo. Al final del día, la gran pregunta de la obra sobre quién sostiene a quién se sostiene, valga la redundancia, fundamentalmente por el concepto previo, por el título y por lo evidente de las figuras.
Yo creo que se sostiene por la imagen por sí sola.
Yo creo que podría haber alcanzado un nivel casi mitológico si el entorno, el agua y el propio trazo pictórico hubieran compartido la tensión desgarradora que de forma tan brillante vemos en el rostro de ese niño.
Bueno, creo que tras este recorrido por los entresijos técnicos y conceptuales de la obra, los límites de nuestras divergencias están clarísimos. Pero también veo los puntos donde inevitablemente nos encontramos.
Sí, desde luego.
Si tuviera que sintetizar mi postura después de escucharte, me reafirmo en que Angustia cumple su cometido con creces. Es una pieza valiente que nos lanza una pregunta ética incómoda, dinamitando la soberbia antropocéntrica.
Ya.
Al usar esa quietud, esa contención emocional y la ambigüedad espacial que otorga el difuminado digital, logra universalizar la idea de la solidaridad interespecie. Nos arrastra a mirar al animal no como un recurso, ni como una bestia de carga, sino como el último refugio lúcido cuando todo lo demás simplemente falla.
Y desde mi lado de la mesa, mantengo que la obra, a pesar de poseer una lucidez conceptual maravillosa, al entender que la nobleza no es un patrimonio exclusivamente humano, tropieza en sus decisiones formales.
¿Mantenemos las trincheras, entonces?
Eso parece. El uso excesivamente pulido de Procreate y la ausencia deliberada de tensión ambiental en ese fondo acuoso despojan a la escena del peligro tangible que necesita para vibrar. Al perder ese filo, la obra se queda atrapada en el umbral de lo ilustrativo.
Ya veo.
Deja escapar, a mi juicio, la oportunidad de transmitirnos verdaderamente el riesgo de vida o muerte que hace tan necesario y tan urgente ese abrazo final entre el niño y el búfalo.
Sin embargo, creo que no me equivoco al decir que, a pesar de nuestras diferencias irreconciliables sobre la ejecución, ambos consideramos que el espacio de reflexión que ha abierto Duque es de un inmenso valor, ¿no?
Calculable.
La sola capacidad de la obra para obligar al espectador a detener su frenético consumo visual diario y pararse a contemplar la fragilidad humana, ver que esa fragilidad no es rescatada por la alta tecnología ni por un estado moderno, sino por la pura grandeza instintiva de un animal, es algo que, bueno, te reconcilia con ciertas facetas de la existencia.
Totalmente. Y te concedo sin reservas que la obra logra crear un remanso, un lugar visual donde el dolor insoportable del ser humano encuentra, aunque sea en un instante suspendido y congelado, un respiro físico real sobre la piel del animal.
Exacto, un respiro.
Y eso, fíjate, independientemente de si creemos que Procreate se usó con exceso de pulcritud o de si el fondo verdoso funciona a nivel de tensión, es un triunfo puramente humanista y filosófico que no se le puede negar al autor de ninguna manera.
Así es, y creo que este intercambio que hemos tenido hoy demuestra perfectamente por qué el arte contemporáneo exige ser debatido en profundidad. Analizar meticulosamente si las decisiones formales de un estudio en California traicionan o potencian una intención ética, o sea, eso no devalúa la obra, sino que multiplica nuestra comprensión de cómo consumimos imágenes en el siglo XXI.
Es que esa es la labor del análisis, rascar bajo la superficie.
Pero al final, nosotros aquí solo abrimos puertas. La obra está ahí, inmutable, esperando la mirada directa de quien se atreva a enfrentarla. Por eso a quienes nos acompañan hoy, os sugiero encarecidamente que busquéis la imagen. Explorad Angustia por vosotros mismos.
Hacedlo, de verdad, no os dejará indiferentes.
Y cuando la tengáis enfrente en la pantalla, olvidad por un minuto todo el ruido y la urgencia de Internet. Fijaos en ese fondo líquido y verdoso. Acercaos a los detalles y queda en vosotros descubrir la verdad. ¿Sentís ahí el latido asfixiante de un riesgo inminente? ¿O encontráis tan solo el consuelo de una calma puramente ilustrativa?
Esa es, al final, la única prueba de fuego que importa. Lo que te remueve por dentro.
Gracias por este estupendo cruce de ideas. Nos encontramos en el próximo análisis, aquí, en The Debate.